Bienvenidos a una nueva edición de El Cafetín. Ya estamos aquí, la gente del buen comer, del buen beber, del buen vivir. Abrimos ya de par en par las puertas del chiringuito, así que pasad y poneros cómodos, porque vamos a hablar de eso que tanto nos gusta, que es el mundo de la gastronomía. Y vamos a fijar nuestra atención en los preparativos de una nueva edición de la Feria de la Anchoa y de la Conserva de Cantabria, que de forma paralela se desarrolla también coincidiendo con el gran cabildo de la Cofradía de la Anchoa. Así que hablamos de uno de nuestros productos emblemáticos y de una de las cofradías señeras que tiene nuestra región. Y para ello, pues contamos una vez más con la presencia aquí en el cafetín del patrón mayor de la Cofradía de la Anchoa, Tino San Pedro. Tino, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
Como siempre es un placer recibirte aquí en nuestro cafetín. A mí me gustaría, Tino, conocer un poco o recordar un poco la historia de la Cofradía de la Anchoa. ¿Hace cuánto se formó la cofradía y un poco con qué objetivos? ¿Cómo lo hicisteis?
Pues bueno, la fundamos este año ha hecho 26 años. Va a hacer 26 años en a últimos de año este. Bueno, ya sabéis que Santoña es una isla, como una isla. El personal gentío tiene una forma de vivir diferente al resto de Cantabria. Y hay muchas peñas que organizan pues cada una sus eventos y colaboran con alegría y el festejo de la fiesta de Santoña, y luego participamos obviamente en más de Cantabria. Nosotros, yo cuando fui a Santoña me hicieron partícipe de la Peña Urbiniquis. Las Peñas Urbiniquis ya recordará a los más veteranos en Torrelavega, que hemos actuado aquí varias veces, que por cierto me decían a mí, joder, Tino, hay una cara que tienes, venir por aquí así danzando por las fiestas. Digo, joder, pues es que para mí es un placer. Santoña es normal, aquí era un poquitín más llamativo, ¿no? Más vergonzoso, entre comillas. Bueno, total, que esta peña, los Urbiniquis, como éramos muy inquietos, pues nos dio por hacer una anchoada. Una anchoada, un fin de semana, que es cuando más gente va a Santoña, de afuera de Santoña. Los preparativos fueron ir a las empresas a pedir anchoa, nos regalaron 6.000 tiras de anchoa, a los bares vino, nos dieron vino y a las panaderías pan. Hicimos esa gran anchoada el sábado, como estaba previsto, pero nos dimos cuenta que los que estaban comiendo todas las anchoas eran de Santoña. ¿Y quién le dice a los de Santoña que se quiten de la fila? Que era para la gente de afuera. Bueno, pues se la comieron las Santoña todos muy felices, y nosotros nos dimos cuenta que tenemos que hacer otra cosa diferente para que lo viera la gente de afuera, para que lo conociera la anchoa la gente de afuera. Y de ahí nació el crear la Cofradía de la Anchoa Cantabria.
Los distintivos de las cofradías, pues a veces son muy llamativos, pero sobre todo muy visuales, como por ejemplo se suele tener una cierta uniformidad, ¿no? En esta ocasión, ¿cuál es el distintivo de la Cofradía de la Anchoa?
Bueno, nosotros los fundadores fuimos 24 amigos, y se acordó en esa primera reunión que íbamos a ir todos con un traje azul, recordando el azul marino de los marineros, y una boina de color burdeos. Así se aprobó, fuimos a Corte Inglés y compramos los 24 trajes iguales. 15.000 pesetas de aquel tiempo.
Pues si el vendedor iba a comisión, pilló bien, ¿eh?
Bien, bueno, pues fue todo espontáneo. Y además, esos trajes, que hay mucha gente que aún les conserva, yo le tengo, pero ya está grande. Esto es un traje extraordinario, porque le metes en la maleta, le sacas y no se arruga. Luego, entonces hicimos una compra extraordinaria.
Ajá. Bueno, y de entonces allá, pues claro, nos estás comentando, han pasado muchos años, Tino, y vosotros os propusisteis ese proyecto de divulgar la anchoa donde fuese necesario. Me imagino que muchos encuentros con otras cofradías, muchos viajes a ferias, ¿no?
Totalmente, es nuestra vida, es la vida de todas las cofradías, debe ser. Si tú quieres hablar de tu producto, nosotros no vamos a hablar de la anchoa en Santoña, obviamente, ni en Cantabria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues salir a los eventos que hacen las demás cofradías, que en España hay alrededor de 60. Nosotros participamos en los eventos de unas 30 y tantas, y nos repartimos y vamos con nuestra paquetito de anchoas, porque no vamos a hablar, vamos a que la gente también deguste las anchoas, a cada patrón o gran maestre del resto de las cofradías, le damos un presente que es una pandereta de dos capas de anchoas para que las prueben en la comida de hermandad que suele hacer. Y alguno, pues cada uno lleva las suyas en el bolsillo para degustar con sus amigos.
Vosotros, como tal cofradía, sois anteriores a la propia Feria de la Anchoa y de la Conserva de Cantabria, que este año cumple su 22ª edición. Será el próximo fin de semana, entre el viernes día 28 y el domingo 30 de abril, finalizando el mes. Y en este año y en esta ocasión se quiere homenajear a las mujeres que trabajan en el sector conservero. Claro, en otros sectores empresariales se busca la equiparación, la igualdad. En las conservas dirán las mujeres, no, yo no quiero equiparación, no me metas aquí a 50 mablas a poner a sobar anchoas y a latarlas, ¿no?
No.
Porque esto es un mundo femenino 100%, el de la conserva,
sí.
¿No?
Bueno, primero te voy a dar una primicia que pocos la saben. La cofradía es anterior a la feria, porque la feria la creó la cofradía de la anchoa. Uh-huh. Lo que pasa que luego, por motivos políticos y otras cosas que había alrededor, estuvo unos años sin hacerla, que nos prohibieron hacerla, y luego se ha retomado. Luego, entonces, dicho esto. Uh-huh. Efectivamente, en Cantabria hay alrededor de 60 conserveras que se dedican a hacer la anchoa. El 80% de ellas están en Santoña, y en Santoña el 90% de la mano de obra son mujeres, que me supongo que habrá unas 2.500 mujeres en las empresas. Uh-huh. Luego tienen que ser las señoras y bueno, y las dueñas. Y es que además, todo el mundo dice, ¿por qué las mujeres? Te digo, pues bueno, porque hacer una anchoa es un arte. Y las manos de las mujeres son artistas haciendo anchoas, cocinando en casa, haciendo punto, todo lo que hacen. Eso.
Y luego, reparando una red.
Exactamente. Y luego entonces, uh-huh. Eso por un lado, y luego, por líneas generales, los dedos de la mujer son más estrechos que los de los hombres y pueden filetear y enlatar con más facilidad con el arte que lo hacen en los tarros y en las latas.
De forma paralela a la feria, formando parte también de los diferentes eventos, muchas veces hemos asistido a fantásticos concursos de pinchos, a exposiciones, a degustaciones, etcétera, etcétera. Este año se pone en marcha una iniciativa novedosa, que es la primera ruta de la Gilda de Santoña. La verdad es que, claro, la Gilda, que es, yo creo que ese aperitivo ideal. Claro, la anchoa es la mitad de la gracia de la Gilda, ¿no?
Hombre, la mitad de la gracia y el 80% del sabor.
Sí, sí.
Esto siempre y cuando sean prudentes a la hora de poner la guindilla, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente, sí, la anchoa va dentro de la parafernaria de la Feria de la Anchoa, ¿no?
Porque además, claro, Santoña, quien ha ido, ya siempre se le quedará en el recuerdo la cantidad de hostelería y de buena hostelería que tiene, con lo cual la implicación la conseguís desde el principio, ¿no?
Bueno, Santoña tiene cosas buenas y cosas malas, pero dentro de las buenas tiene, primero, que es horizontal, no hay cuestas. Segundo, el más del 60% del casco está peatonal. Y luego que hay bares para escoger, hay 120 y tantos bares. Luego entonces la hostelería tiene una gran representación. Y nos tienes que dar las cosas un poco y tienen ya preparadas, porque ellos tienen poca iniciativa, la verdad, uh-huh. Sea cierto.
Se habla de diferentes actividades coincidiendo con esta feria, entre ellas, por ejemplo, una demostración de cocina marinera. Claro, el mundo de la anchoa va íntimamente ligado con la conserva y en esta ocasión con Santoña, habida cuenta de esos datos que nos has facilitado, Tino. Pero claro, existe evidentemente una cocina marinera, con su personalidad, lógicamente, y con los diferentes productos de la mar, y también con las costumbres que tenían los marinos, ¿no?
Sí, obviamente. A ver, ahora los barcos no tienen nada que ver con los que hace 40 años. Entonces ahora están dotados de duchas. Fíjate qué cosa más sencilla, ¿no? Mm. Que antes no tenían ni duchas, ni tenían váter, ni tenían nada. Era un desastre. Y la cocina pues era muy, 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 muy somera, obviamente, porque cuando se iban a Bonito, pues igual se tiraban un mes o un mes y pico hasta que hicieran los kilos suficientes para que les compensara volver a tierra. Entonces, ¿qué comían? Pues ellos llevaban cebolla, llevaban patatas, que eso no se tenía mucha conserva, y comían pues todos los días bonitos con patatas, ¿eh? Y la carne que podían comer al principio hasta que se conservara llevándolos en hielo, que no tenían frigoríficos.
El elemento central de esta Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria, que se desarrolla, repetimos una vez más, el próximo fin de semana en Santoña, es, sin duda alguna, la celebración del Gran Cabildo de la Anchoa, lo que en otras cofradías se llama el Gran Capítulo. Le vais a desarrollar el próximo sábado. Tino, cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser el desarrollo del Gran Cabildo?
Bueno, ya tenemos un poquitín de Sota, Cayo y Rey. Recibimos a las 9 de la mañana, recibimos a las cofradías, el sábado día 30, recibimos a esa hora a las cofradías que nos visiten, les ofrecemos un desayuno, más que un desayuno es un tentempié, porque lo que más importante que tenemos es acto seguido, siempre que la mar lo respete, le damos un paseo de una hora aproximadamente por la bahía y nos acercamos hasta el Faro del Caballo, que tan famoso es por sus escaleras y por sus accidentes, por desgracia. Y el paraje es extraordinario, las vistas son de cine, y a todo el mundo que ha hecho ese recorrido ha quedado encantado. Luego entonces le damos más prioridad a eso que el desayuno. Acto seguido, cuando tomamos tierra, ya nos recogemos todas las cofradías que no han querido subir al barco en el embarcadero y desfilamos por las calles de Santoña hasta el Teatro Liceo Casino, donde a las 11:30 de la mañana tenemos el gran evento que es para nosotros.
Es habitual que en esos capítulos de las cofradías, en vuestro caso el Gran Cabildo de la Cofradía de la Anchoa, se vayan sumando nuevos cofrades. En esta ocasión se van a incorporar 31 nuevos cofrades y algunos también de mérito, ¿no?
Sí, 31 de número, de los cuales 16 son de Torre la Vega.
Ajá.
De Torre la Vega estamos
50%.
Y tenemos de mérito, sí, tenemos de mérito a Tomás Cobo, que es un doctor
presidente del colegio, sí.
que es un gran amante de la anchoa y tenemos que tener, porque su carrera profesional está llena de méritos. Y luego este año nos toca hacer campaña política y tenemos a Gemma Igual, la alcaldesa de Santander. Tenemos a Ainhoa Díaz de Corcuera, que es también del PP y está en el Senado en lo relacionado con la pesca. Uh-huh. Por el PSOE tenemos a la delegada del gobierno, Ainhoa, uh-huh. y al vicepresidente.
A Pablo Zuluaga.
Y por el PRC tenemos a una paisana de Torlavega,
a Marta Barca.
Marta Barca.
La directora general de turismo, ¿no?
Y a otro pejino también, que es de Suances, que es el consejero de Pesca y Agricultura. Uh-huh. Pesca.
Bueno, como decimos, esta es la celebración del Gran Cabildo de la Anchoa. En el transcurso también de esta edición, es habitual el que se elija también la mejor anchoa de la feria, ¿no, Tino?
Sí, nosotros, la cofradía, organizamos de motu propio, también desde el principio, un concurso de cata de anchoa. La hacemos dentro de la feria, obviamente, porque hay que potenciar la feria. Y la forma que tenemos de potenciarla es hacer la cata con las conserveras, con los productos de las conserveras que se presenten en la feria. Y dentro de ellas sale la mejor anchoa de la feria del año 2023. Dicho por ellos, por los que ganan, ese año aumentan alrededor del 30% las ventas. Fíjate la importancia que tiene el evento.
Uh-huh. Bueno, la verdad es que hemos podido asistir en diferentes ediciones, tanto a concursos de pinchos como a las catas de las anchoas, y claro, es cierto que ganar este certamen es un escaparate impresionante para cualquiera de las conserveras, que son muchas y realmente la inmensa mayoría de ellas muy buenas. Claro, yo no me permitiría cerrar esta conversación con Tino San Pedro sin hablar de las costeras. La verdad es que estamos en una época del año año, en plena ebullición, se van un poco solapando la costera del Verdel, las Sardas, llamémoslo como sea, la costera de la anchoa. Tú eres un hombre que está permanentemente en contacto con la gente de la mar. ¿Cómo se ha vivido este último mes, Tino, en torno a estas costeras?
Está cambiando la vida continuamente, porque esto del cambio climático, todas esas cosas, está influyendo en todo. Yo no sé si tiene relación o no, pero es que sí es cierto que la costera este año ha empezado prontísimo, que la pesca está muy cerca de la costa, pesca que está muy cerca de la costa, los pescadores la llaman pesca de agua, que esa quiere decir que es más blanda y que no tiene el valor que tiene que tener para hacer la anchoa. Entonces esa pesca que está siendo todo el mes de marzo, la que ha sido durante todo el mes de marzo y primeros de abril, ha tenido poco o nulo valor para las conserveras. En abril, que es la normal, que es la costera de abril y hasta mediados de mayo, que es la verdadera costera, que es cuando viene la pesca de afuera, está empezando ya a entrar peces de tamaño prudente para hacer la anchoa, que es de 35 unidades por kilo para abajo, hasta 25, que es lo que se cotiza, y la que se cotiza. La primera anchoa igual valía al kilo en lonja a 3 euros y esta puede costar a 7 euros.
Uh-huh. Recordemos que la gente de la mar, la gente de las conserveras, siempre hace referencia a eso. Pues es un bocarte de 26, 27 granos, ¿no?
Que son
las unidades que entran en el kilo.
En el kilo,
¿no? Entonces están un poco a la espera de eso, de que entre ya un bocarte más terso y de ese tamaño, que es el idóneo para
esta semana. Está entrando de 30 unidades por kilo, uh-huh. De 30 a 33. Están ya están los nervios a flor de piel a los conserveros, que ahora es un verdadero espectáculo. Salgue va por Santoña estos días, que se acerque por el muelle, porque aunque hay algo de control, es un espectáculo ver el movimiento que hay y los nervios que se nota en todos los conserveros.
Ha estado un poco rara la costera, la de la Sarda, la del Verdel, ¿no?
Bueno, esa ha sido rarísima. Yo tengo un barquito pequeño y me gusta ir a pescarlas una o dos veces por la emoción, porque entran como bobas, como tontas. Y este año no ha ido porque han estado muy lejos, no se han acercado a la costa. El cupo se pesca de dos formas, con red, los barcos grandes, y anzuelo, los barcos pequeños que vienen de Asturias, de Galicia, de todas partes, porque la costera que hacen aquí le salva media cosecha del año, uh-huh, de sus arcas. Y los de anzuelo no han pescado casi nada, y los de red, los de cerco, han acabado el cupo en 15 días, porque están aguas muy adentro, afuera, vamos, para aguas abiertas, y han acabado rápido porque ha habido muchas y de gran tamaño.
Uh-huh. ¿Estas costeras condicionan también un poco cómo puede ser el devenir de la de Bonito, por ejemplo?
No. A ver, ahora es todo, gracias a Dios, están todas las costeras controladas. Para la costera del Bocarte tienen 20 millones de kilos para gastar. Continuamente están comprobando la masa biológica del pescado, del bocarte, y con lo Bonito pasa lo mismo. Están continuamente, darán un cupo, y esto últimamente está dando cupo, pero el cupo del año pasado, tardó un poquitín más, acabó en septiembre, por ahí. Pero el del año anterior, en el año 21, acabaron el cupo en agosto, que es inédito. ¿Por qué? Porque estaba la pesca muy, muy cerca y mucha masa.
Uh-huh. Hacías referencia antes, Tino, que claro, si uno se subía a un barco de pesca hace 40, 50 años, uh-huh, y se sube ahora, pues claro, los cambios son abrumadores, ¿no? Bueno. En el tema de la higiene de la cocina y en la tecnología, ¿no? Para pescar, bueno, que es una barbaridad, ¿no?
Bueno, tú ahora te subes te pones en el puente de un barco, tienen una tecnología que ven en los peces a 3 kilómetros. Tienen unos sonares que son espantosos. Bueno, esto es igual que la tecnología de las televisiones, de las radios, de los rayos X, de todo que va evolucionando, los ordenadores. Pues con esa tecnología igual. barco que no esté al día en la tecnología, barco que se queda atrás a la hora de pescar.
Uh-huh. Así de claro. Bueno, pues nos apetecía muchísimo acercarnos a los previos de lo que serán los preparativos de esta feria de la anchoa y la conserva de Cantabria, la celebración del gran cabildo de la cofradía de la anchoa. Hemos estado hablando con el patrón mayor, con Tino San Pedro, y como siempre ha sido un placer. Tino, pues nada, que el próximo fin de semana nos vemos en Santoña, entonces.
Hombre, eso esperamos.
Venga, hasta entonces.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues cerramos este primer capítulo del programa, pero no el programa, porque tenemos aún más cafetín. Quédate con nosotros. Ahora te ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero, y en esta segunda parte de nuestro programa, y también como es habitual, pues nos hacemos una de nuestras rutas del vino. En esta ocasión volvemos a la denominación de origen Ribera del Duero, y en concreto a las bodegas Cillar de Silos. Vamos a establecer el contacto a través del teléfono con su gerente y enólogo, Óscar Aragón. Óscar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido.
Muchas gracias, hombre, muchas gracias.
Bueno, nos consta, te agradecemos por un lado el haber buscado un hueco en tu agenda, y por otro lado el esfuerzo, porque nos consta y se puede escuchar que tu garganta no está en el mejor de los momentos, ¿no?
La verdad es que no, me habéis pillado con un trancazo bueno, pero bueno, yo os atiendo gustosamente.
Vale, pues vamos a intentar mantener esta conversación que nos lleva a hablar, como decimos, de las bodegas Cillar de Silos, y en esta ocasión, pues a Óscar, que lleva esa doble responsabilidad de la gerencia y la enología. En principio, Óscar, ¿cómo ha sido la ligazón tuya con el mundo del vino? ¿Desde cuándo y por qué?
Ah, bueno, pues nosotros ya llevamos, bueno, el inicio de todo es mi padre, que tenía unas viñas aquí en la Ribera del Duero, y bueno, hace ya muchísimos años, pues estuve en enología en La Rioja, estuve en Jerez, y en el 92 nos planteamos pues el inicio del proyecto de una bodega, y desde allí hasta ahora, ahí hemos ido trabajando y haciendo buenamente lo que sabíamos y lo que podíamos con mucho trabajo.
Y cuéntanos un poco, ¿cómo es la historia de la bodega? ¿Dónde está enclavada? ¿Cómo es un poco vuestro ámbito que os envuelve?
Sí, pues mira, nosotros estamos en la zona de la Ribera, en la zona de Burgos, en un pueblo que se llama Quintana del Pidio, que es una zona, bueno, pues una zona un poco más norte, viñedos viejos y tal. Y para nosotros es una de las mejores zonas de Ribera del Duero, por la altura, por la edad del viñedo, hay tempranillos muy, muy viejos y, bueno, que nos dan un poco, pues, una estrentúa para hacer los vinos de calidad.
¿De qué número de hectáreas propias y de qué variedades estaríamos hablando, Óscar?
Bueno, pues alrededor de unas 78-80 hectáreas de viñedo. Básicamente, el tempranillo es la variedad más importante con la que hacemos los tintos y también el rosado, pero últimamente también estamos poniendo gran interés en una uva blanca, que es el albillo mayor, una uva que se utilizaba antes para hacer los rosados y que, bueno, últimamente había sido denostada un poco y arrancada. Y, bueno, como siempre pasa, pues otra vez tendremos que volver a los orígenes y queremos recuperarla, pues, para tanto para elaborar un porcentaje en el tinto, para los rosados y claro, para hacer un blanco de calidad que pensamos que tiene capacidad y potencia suficiente para hacerlo.
Hemos hablado de las plantas y también de la uva. Hablemos del suelo. ¿Cómo son los suelos, los terrenos que os rodean?
Sí, bueno, aquí hay mucha diversidad de suelos. Tenemos arenas, arcillas, de canto rodado. En algunos sitios tenemos hasta gravas. O sea que bueno, hay un poco de todo. Eso también nos permite pues trabajar con diferentes suelos, como te digo. Y bueno, también nos aportan más complejidad a los vinos. Y bueno, también eso es de tipo, dependiendo del tipo de suelo, pues unos años aguantan mejor la sequía unos, otros, y bueno, hace más interesante el cultivo del tempranillo y el albillo con esos suelos.
Uh-huh. En el mercado podemos encontrar varios vinos de vuestras bodegas. Si te parece, Óscar, yo te los voy mencionando y tú me los vas definiendo un poco. Por ejemplo, bueno, el clásico, el de Cillar de Silos.
El Cillar de Silos es el crianza, es el arma, es el vino más importante de la bodega, del que la bodega se sostiene. Cillar de Silos es un crianza, está hecho con tempranillo 100% básicamente, y bueno, luego la crianza que le damos pues puede estirar entre 12 y 14 meses de barrica de roble francés. Es un vino pues donde siempre buscamos la fruta y la tipicidad del tempranillo. Por supuesto, la madera que esté detrás y una madera fina de roble francés que también respeta mucho la tipicidad de la uva del tempranillo nuestro.
¿Flor de Silos?
Flor de Silos es un vino de parcela, una parcela muy muy vieja, casi que tiene más de 100 años de edad. Es un suelo muy pobre de arena y canto rodado. Es un vino muy elegante, es un vino con estructura, pero como te digo, muy elegante. Nos recuerda a cachis, tiene mucha fruta negra, mora, incluso un aroma también de complejidad con notas de grafito y tinta china. O sea, un vino muy interesante y muy y un vino de parcela.
¿Torresilo?
Torresilo diríamos que es un vino con más potencia, con más cuerpo. Hay fruta roja, hay volumen, hay más tanino, bueno, pero dentro de ese tanino es un tanino suave, envolvente, muy agradable. La fruta de la nariz la puedes encontrar y masticar en la boca. O sea, un gran vino y con capacidad de envejecimiento con mucho tiempo.
Viña d'Amalio.
Bueno, la viña d'Amalio, pues por supuesto, es el vino más importante de la bodega, porque claro, es el nombre de nuestro padre y hacemos un vino pues en honor a él. Es un vino, podemos definir, decirlo de alguna manera, un poco más clásico, un vino como más fino, más elegante, no tan estructurado como el Flor o el Torresilo. Lo criamos, es un vino también de parcela, como te digo, hacemos lo que da solo la parcela y los años que son buenos. Uh-huh. Y lo criamos en una barrica de roble francés especial de grano extra fino, muy poco tostada, para que respete mucho la tipicidad de la parcela y de ese tempranillo. Y eso es Viña d'Amalio, el vino que hacemos para nuestro padre.
¿Algún otro vino, algún otro proyecto que quieras destacar, Óscar?
Bueno, tenemos un vino joven, que es un vino joven muy, muy agradable, muy bien afrutado. Y bueno, en los últimos años estamos desarrollando otro proyecto que se llama Dominio del Pidio. Es un proyecto de recuperación de subterráneos que son del siglo XV y XVI. Es un proyecto muy sostenible, ya que elaboramos y criamos todo el vino bajo tierra, elaboramos como antiguamente se hacía en cemento, y criamos esos vinos luego en barrica de roble francés. Es un proyecto pequeñito, hacemos un poco de rosado, un poco de blanco, y el dominio del Pío Tinto. Como te digo, es un proyecto en el que usamos para ese proyecto unas 15 hectáreas de viñedo. Lo llamamos vino de municipio, eso quiere decir que la uva que usamos hasta ahora para el proyecto solo se puede recoger en Quintana del Pidio.
Hablemos de la distribución. ¿Qué canales utilizáis para distribuir vuestros vinos y un poco el balance entre la venta interior o la dedicada a exportación?
Bueno, pues en exportación estamos en un 35-40%. No creo que no llegamos todavía. La idea es crecer un poco más en exportación. Y bueno, pues en España la distribución va a través de distribuidores en cada provincia o en cada zona. Y fuera, pues lo mismo, tenemos distribuidores en los países en los que estamos. Exportamos a México, a Estados Unidos, a Inglaterra, Suiza, Costa Rica, bueno, no me sé todos, pero vamos, o sea, a unos cuantos. Pero la idea es de ir creciendo cada vez un poco más también fuera.
En las diferentes zonas vitivinícolas de nuestro país, Óscar, yo creo que hace ya tiempo que se ha fomentado mucho el enoturismo, ¿no? La gente que se coge un fin de semana o incluso sus vacaciones en función de conocer diferentes zonas, diferentes bodegas. ¿A vosotros os afecta ya este fenómeno?
Sí, es cierto, cada vez hay más enoturismo. Más visitas, que bueno, casi todos los días podemos tener una visita o dos visitas de diferentes grupos de España e incluso de fuera. Sí, cada vez es más y tenemos la idea de potenciar esa actividad cada vez más, pues porque bueno, es una forma también de que la gente venga a la bodega, venga a la zona, conozca la bodega, el viñedo. En nuestro caso también contamos con los, como te comentaba antes, con unos subterráneos que son muy agradables y de donde, bueno, es la primera parte de donde empezó la ribera y demás, y a la gente les gusta conocer ese tipo de historias y conocer el sitio, por supuesto.
Estamos enfilando la recta final de este mes de abril. Las vides poco a poco van recuperando vida, pero nos gustaría hablar del año 2022. ¿Cómo resultó a nivel vitivinícola el año y la posterior vendimia, la del 2022?
Bueno, pues el 22 fue un año bastante bueno. Sí que es cierto que las cepas pasaron bastante, ¿eh? Porque fue un año bastante seco, pero bueno, ha habido una añada de una calidad muy alta para hacer vinos de guarda y demás. La vendimia además ayudó porque fue una vendimia también muy seca, muy sana, la uva muy sana. Pero como te digo, sí, es cierto que un poquito de agua le hubiese venido bien a las plantaciones de viña.
Estamos continuamente, cuando hablamos del mundo del vino, hablamos también de cambio climático. ¿Te preocupa esta situación de cambio climático, Óscar?
Sí, por supuesto, ya es un hecho evidente. Vamos, de hecho, ya llevamos 17, 18, 19, el año pasado, como has comentado. Este año ya ves qué problemas tenemos en toda España. No ha llovido prácticamente nada. O sea que sí, es un hecho evidente y habrá que tomar las medidas que podamos, claro, en ese sentido.
Parece que poco a poco el mapa del vino está buscando tierras más norteñas, ¿no?
Sí, más al norte, más altura, claro, menos calor, más agua. Y sí, cada vez se ponen más de moda esas zonas y bueno, y todos buscamos también ese tipo de alturas y de zonas más frescas y con menos calor y claro, en busca de zonas con más precipitaciones.
Bueno, no queremos forzar mucho la garganta porque estamos seguros que la has forzado y mucho con vuestra presencia en el Salón Gourmet en Madrid. ¿Cómo ha ido la experiencia, Óscar?
Sí, bueno, pues bien, esa es una oportunidad para todas las bodegas. Pues eso, de recibir a sus clientes de toda España, de todo el mundo, y bueno, y siempre también haces algo de trabajo, estás buscando, siempre encuentras algún distribuidor más que quiere trabajar contigo, tanto en España como fuera. Bien, muy positivo, la verdad es que sí.
Bueno, pues vamos a dejar descansar ya a Óscar Aragón, gerente enólogo de las bodegas Cillar de Silos en la denominación de origen Ribera del Duero. Óscar, muchísimas gracias por atendernos y brindaremos por vuestro éxito en futuras añadas.
Pues muy bien, a vosotros y perdón por el tono de voz.
Hasta la próxima.
Muy bien, gracias.
Hasta la próxima. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla con Óscar Aragón y hasta aquí ha llegado también una nueva edición del Cafetín, que espero que os haya gustado porque nosotros una vez más la hemos hecho con todo el cariño del mundo. Yo me quedo por aquí recogiendo un poco y limpiando el establecimiento. Que tengáis un buen finde. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión.